Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Bueno, pues con esta sintonía entramos en esta tarde de ciencia y pensamiento crítico de la mano de nuestra colaboradora Marta Macho, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Marta.
Hola, buenos días.
Hola. Pues Marta, si te parece, comenzamos pues con las siguientes, como siempre, ¿no? De ese blog de Mujeres con Ciencia, de bueno, pues las diferentes entradas o posts, como quieras llamarlo, que nos has traído. Bueno, pues comenzamos, si te parece, por el primero de ellos. Hablamos de Nora Urquhart.
Sí, es una historia, bueno, muy bonita, de una mujer que en realidad no es científica, pero que, como muchas mujeres que han tenido parejas científicos, pues han colaborado y aprendido de manera autodidacta, ¿no? Y han colaborado de una manera muy fuerte.
Uh-huh.
Bueno, pues esta mujer, que era socióloga de formación, se casó con Fred Urquhart, y él era entomólogo y un gran apasionado de las mariposas. Y estaba, bueno, muy especialmente interesado por el estudio de las mariposas monarca. Este matrimonio son de estadounidenses, que no lo he ubicado en el tiempo, más o menos nacidos en los años 1920 del siglo pasado, por supuesto.
Uh-huh.
Y bueno, se casaron en el año 1945, ¿no? A ella al principio no le gustaban mucho los bichos, ¿no? Pero claro, las mariposas monarca, no sé si las conocéis, si las habéis visto alguna vez, pero son realmente hermosísimas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues parece que se enganchó en parte por la belleza de estos insectos. Y en lo que estaban estudiando, lo que estudiaba sobre todo él, que trabajaba en la Universidad de Toronto, en Canadá, perdón, he dicho que eran norteamericanos, eran canadienses.
Uh-huh.
Bueno, da un poco lo mismo. Bueno, pues lo que estaban interesados era por saber qué ocurría con esas mariposas monarca, que en el momento en que en Canadá hacía un buen clima, estaban volando por sus ciudades, sus bosques, etcétera, y desaparecían en invierno y no sabían a dónde iban, ¿no? Al principio pensaban que a lo mejor iban un poquito más al sur, en la zona de Florida en Estados Unidos, pero bueno, pues no estaban muy seguros. Así que se les ocurrió, bueno, aparte de investigar larvas de mariposas monarca, en fin, de hacer un trabajo más científico de laboratorio, pues intentar coger algunas mariposas y pintarles las alas, pegarles etiquetas con pegamento, cosas de ese estilo, para que pudieran ser detectadas quizás por otras personas que podían observarlas en otros lugares, ¿no? Pero bueno, parece que al principio les costó mucho porque son, bueno, unas mariposas con unas alas muy finitas, ¿no? Y bueno, les pegaban etiquetas con cola y comentan en algún momento que a veces provocaban que todas ellas se pegaran las unas contra las otras, ¿no? Con lo cual fallecían. Así que bueno, pues perfeccionaron ese sistema de etiquetado de alas de mariposas, consiguieron etiquetar crear una etiqueta perfecta, digamos, para ese caso, y publicaron un artículo en el año 1952 en el que, bueno, pedían ayuda de gente normal y corriente, es decir, ciencia ciudadana, ¿no?, para intentar que la gente mirara esas mariposas y viera si llevaba alguna de las etiquetas que ellos les habían puesto desde Canadá, ¿no?
Uh-huh.
Y parece que tuvieron un éxito impresionante porque montones de personas empezaron a buscar, ¿no?, esas etiquetas en las mariposas, y allí descubrieron que esa primera hipótesis que tenían de que viajaban a la zona de Florida en Estados Unidos, pues no, a una zona más cálida, por supuesto, que no era cierta, porque bueno, había algunas mariposas de Florida que tenían sus etiquetas, pero no todas, ¿no?, o muy poquitas. Y entonces, pues bueno, empezaron a mirar un poquito más al sur, hacia México.
Uh-huh.
Y allí, pues una de las personas que respondió a su llamada fue un ingeniero, Kenneth Brueger, que estaba casado con una mujer mexicana, Katy Aguado, y ambos, empezaron una investigación exhaustiva, haciendo una labor también de enseñanza a personas, que podían estar en los bosques y observar, ¿no? En particular parece que enseñaron a los leñadores de la zona. Y el 9 de enero de 1975 descubrieron el lugar donde las mariposas monarca anidaban en el invierno canadiense, ¿no? Uh-huh. Y era en las montañas de Sierra Madre en México. Y bueno, fue un descubrimiento maravilloso. El matrimonio, un Quart, no pudo ir allí para verlo porque estaba él hospitalizado en ese momento, pero después fueron allí y cuentan la historia, bueno, que fue maravillosa, ¿no? Uh-huh. Es el lugar donde migraban las mariposas sobrevolando, fíjate, los kilómetros y kilómetros que volaban para pasar el invierno, ¿no? Uh-huh. Que en Canadá es tan duro. Y bueno, pues continuaron con esa iniciativa de etiquetado de mariposas para hacer una investigación científica sobre esa migración hasta el año 1992 y bueno, recibieron después la Orden de Canadá como reconocimiento a esa dedicación, ¿no?, de toda una vida, despertando no solamente el afán o el amor por las mariposas monarcas, sino también una conciencia medioambiental de que, bueno, hay que cuidar a todos los animales, ¿no? Sí. Y bueno, pues ella falleció en el año 2009 y mira, en julio de 2022 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró precisamente a la mariposa monarca como una especie en peligro de extinción. Uh-huh. Así que todo lo que ellos aportaron para su conocimiento seguramente ayudará a cuidarla un poquito mejor.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esta interesante nota, ¿no?, de esa mariposa monarca, de las mariposas monarcas. Seguimos, si te parece bien, Marta, con otra de las cuestiones que nos has traído para hoy. Hablamos ahora, bueno, pues de esos tres calendarios de ciencia para 2023.
Sí, de todos los años compartimos algún calendario de ciencia que tenga que ver de alguna manera con las mujeres fundamentalmente, ¿no? Y traigo tres proyectos que además los tres son descargables y están en un montón, bueno, dos de ellos están en un montón de idiomas. El primero es el calendario científico escolar, bueno, 2023, que está impulsado por el Instituto de Ganadería de Montaña del GESIC y en el que la Cátedra de Cultura Científica colabora de dos maneras, a través de las biografías de mujeres con ciencia y traduciendo el calendario que inicialmente se hace en castellano al euskera, ¿no? Es un calendario que se dirige al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria y cada día incluye un aniversario que está relacionado con la ciencia y la tecnología, que puede ser un acontecimiento histórico o el nacimiento de una persona relevante. Mira, hoy, por ejemplo, en el calendario, el día 23 de enero de este calendario 2023, se dedica a una mujer muy joven, que es afgana, además, Sara Wahadi, nacida en el año 1995, que fue la fundadora de una aplicación, ETSAP se llama, es una aplicación colaborativa que informa de ataques, bloqueos y bombardeos en Afganistán y con esto ayuda a la población a ponerse a salvo, ¿no? Uh-huh. A tiempo para evitar fallecer en uno de esos ataques. Uh-huh. Y bueno, pues este calendario tiene además una guía didáctica que ayuda en el aula pues a saber más, aprovechar esas informaciones que hay en el calendario y bueno, es además es igualitario, inclusivo, es diverso en protagonistas como temáticas, como os he dicho, incluyen a muchas mujeres, el 53% de las biografías que aparecen son de mujeres y también se incluyen representantes del colectivo LGTBIQA+, y a personas de múltiples nacionalidades, ¿no? Uh-huh. Son descargables, como te he dicho, de manera gratuita y están en 11 idiomas, entre ellos, por supuesto, en euskera, uh-huh, en castellano, en catalán, en asturiano, en gallego, etcétera. Y además tienen el texto plano para facilitar la lectura, uh-huh, para personas con necesidades especiales, por ejemplo, tienen también líneas braille, etcétera, para que todo el mundo pueda disfrutar. Uh-huh. El siguiente calendario que quería comentar es el calendario de Past Women, es el sexto año en que lo publican. Past Women es un proyecto colaborativo que habla de la investigación en arqueología, sobre todo con el estudio de la cultura material de las mujeres, ¿no? Es prehistoria con mirada de género. y bueno, pues han lanzado, el primero se lanzó en 2018 y para este calendario de 2023, bueno, como en el resto de las ediciones, cada mes se dedica a una actividad cotidiana, rituales religiosos, agricultura, pintura, labores textiles, cerámica, enterramientos, juegos, hogar, etcétera, lo que sea, caza. Y bueno, es una pintura en la que las mujeres son las protagonistas, ¿no? Y de nuevo se puede descargar en formato PDF, en varios idiomas, en castellano, en euskera, por ejemplo, en catalán, en alemán, en inglés, etcétera, y el número de idiomas sigue creciendo. Es una propuesta hermosa y además con perspectiva de género. Y el último calendario que quería comentaros es un calendario que solo está en catalán, pero bueno, se entiende perfectamente y yo creo que es tan bonito y tan interesante que vale la pena tenerlo, yo lo tengo desde luego. También es descargable en formato PDF. Este es un proyecto del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rovira y Virgili, que desde el año 2009, es decir, desde hace 15 años, publica un calendario anualmente con 12 biografías en torno a un tema de ciencia, ¿no? Y mujeres que están relacionados con ese tema. El calendario de este año está dedicado a mujeres en física y, por ejemplo, el mes de enero está dedicado a la física Lise Meitner, que es una física que contribuyó a la fisión nuclear. Fue nominada 19 veces al Nobel de Química, 29 al Premio Nobel de Física, no le dieron ninguno, y sin embargo su compañero de investigación Otto Hahn lo recibió, el premio Nobel de Química, en el año 1944, ¿no? Bueno, pues tres propuestas, yo creo que para aprender y para aprender y tener referentes de mujeres, ¿no? Que eso es muy importante.
Pues nos quedamos con estos tres calendarios, estas tres propuestas realmente interesantes. Y bueno, pues Marta, seguimos, si te parece bien, con otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos de ese concepto del tokenismo.
Sí, yo la verdad lo he aprendido gracias a Marta Buenosaz, que es una de nuestras colaboradoras, que escribe siempre unos artículos interesantísimos. Y esta vez, bueno, gracias a ella he aprendido sobre este concepto de tokenismo, ¿no? Bueno, ella introduce el tema hablando de una física nuclear de la Universidad de Regina en Canadá, que renunció a la participación en un gran evento científico sobre su disciplina, sobre física nuclear, pero era un taller sobre equidad, diversidad e inclusión. A ella no la pidieron que participara como investigadora en su disciplina, sino que le pidieron que, bueno, liderara un taller sobre equidad, diversidad e inclusión en el ámbito de la física. Y bueno, Marta, bueno, comenta en este artículo que está muy bien hacer talleres de este estilo, porque bueno, hay que intentar educar y enseñar a personas también en el ámbito de la investigación lo que se puede avanzar en ciencia si se trabaja en equidad, en diversidad y en inclusión. Pero claro, el problema es que este tipo de propuestas a mujeres expertas en determinadas materias de que participen en mesas redondas, organicen talleres sobre igualdad o equidad, cada vez se hace más, ¿no? Y muchas científicas se frustran porque les hacen hacer una labor que es muy necesaria, pero que no está ni valorada, les hace invertir el tiempo de investigación en un tema en el que ellas no son conocedoras, ¿no? No son expertas, y bueno, al final muchas veces lo que quieren estas instituciones en estos congresos es precisamente, bueno, dar un poco de lustre, que parezca que son temas que les interesan, quizás sí, de vez en cuando, pero quizás no tanto como parecería, y bueno, pues esto es denunciable, ¿no? Bueno, pues este es el concepto del tokenismo, que es contentarse con una presencia simbólica en un congreso que beneficia la imagen de la persona, perdón, o de la institución, o de las personas que organizan, pero en que en realidad el tema objetivo, el tema de la inclusión, les parezca especialmente relevante. Y esto, como te digo, le está pasando a muchas mujeres que se están quejando porque dices, bueno, ahora resulta que cuando acaba el Congreso dicen, oh, hemos tenido una sesión de igualdad y además el número de mujeres que han participado son X. Pero claro, se les olvida decir que a veces rellenan esa participación de las mujeres con actividades que no siempre están metidas en el programa oficial del Congreso, sino que a veces, bueno, están metidas de aquella manera como una actividad complementaria y que son, pues a veces, actividades de puro maquillaje que no van a mejorar a la larga la equidad en ciencia, ¿no? Y bueno, además comenta que en muchas ocasiones cuando se habla de estos temas, muchas mujeres que se atreven o que deciden hacerlo se exponen porque dices cosas, denuncias que a lo mejor luego tus compañeros te lo hacen pagar de alguna manera, ¿no? Así que es importante, yo creo, hablar del tema, tenerlo en cuenta y bueno, pues trabajar en la equidad, en la diversidad y en la inclusión, pero todos y todas de manera, bueno, equitativa. Es un poco la idea.
Pues nos quedamos también con ese concepto de tokenismo y pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos ahora de esa ingeniera solar, María Telques.
Sí, dice una frase esta mujer que la casi ya la define, ¿no? Ella decía, el sol será usado como fuente de energía tarde o temprano, ¿por qué esperar? Bueno, era una mujer que tenía prisa, ¿no?, por avanzar y por solucionar problemas sobre todo. María Telques es de origen húngaro, nació en el año 1900, pero en cuanto acabó su carrera en su país, emigró a Estados Unidos, donde las oportunidades de estudiar pues eran mucho mayores, ¿no? Y diseñó, bueno, como has dicho, era ingeniera para el desarrollo de tecnologías de energía solar y diseñó, entre otras cosas, un desalinizador solar de agua, un sistema de calefacción solar, el primero, y un horno solar, también fue el primero en fabricarse, ¿no? Bueno, pues como he comentado, en el año 1925 emigró a Estados Unidos para realizar allí su carrera profesional y empezó a trabajar en las conexiones eléctricas de las células de los organismos vivos, ¿no? Una vez consiguió la ciudadanía estadounidense, comenzó a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, y empezó a trabajar en energía solar, ¿no? Ella quería diseñar una calefacción para el hogar que no dependiera de combustibles fósiles, sino únicamente de la energía que transmite el sol, ¿no? Empezó la Guerra Mundial, la Segunda, y tuvieron que, bueno, este plan tuvo que ser aplazado porque era más importante el problema de la desalinización del agua, ¿no? Ella diseñó en el año 1942 un sistema de desalinización portátil para que los soldados pudieran desalar agua marina y no morir de sed en muchas ocasiones cuando estaban varados en el Pacífico, ¿no? Bueno, pues era un kit que podían llevar los soldados y bueno, que seguramente salvó muchas vidas. Tras la guerra volvió a su esfuerzo de almacenamiento de energía solar para sistemas de calefacción y bueno, hicieron una casa, la casa solar Dover se llama, que además se construyó a finales de los años 1940 y fueron tres mujeres las que tuvieron un protagonismo especial. La arquitecta Eleanor Raymond, que se ocupaba de construir esa casa, la propia Telques, que se ocupaba de la parte de ingeniería solar, y una escultora, Amelia Peabody, que fue la que financió este proyecto, ¿no?, de casa solar. Y bueno, pues tenía un sistema que, bueno, no lo voy a explicar aquí porque es muy largo, pero recibía la energía solar a través de los vidrios y luego tenía que salir, pasar por unos sulfatos, por unas sales, y parece que al principio funcionó muy bien, pero después esas sales empezaron a estropearse, había mucha corrosión en la casa, filtraciones, y bueno, parece que ese proyecto se abandonó, aunque seguramente, bueno, mimándolo un poco hubiera continuado, pero le despidieron del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Pero bueno, ella no se vino abajo, entró en la Universidad College de Ingeniería y continuó trabajando en esos temas, en temas de desalinización, en sistemas de calefacción y en hornos solares. Y de hecho, en 1954 construyó un horno solar que era barato, simple, fácil de construir y que fue llevado a países en vías de desarrollo y seguramente ayudó a salvar muchas vidas. Y terminar con una frase de esta mujer que murió con 94 años, ella decía lo siguiente: me interesan las cosas que son supuestamente imposibles. Me gusta hacer cosas que según otras personas no se pueden hacer. Y bueno, pues gracias a ese empeño, desde luego, bueno, seguramente hay muchos avances que no nos damos cuenta que utilizamos y que, bueno, quizás no sean de María Telkes, pero de otras muchas personas, otras muchas mujeres que como ella, pues no dan nunca su brazo a torcer, ¿no? Y eso está muy bien.
Bueno, pues nos quedamos con toda esta historia, con todo este trabajo de María Telkes. Y Marta, si te parece bien, terminamos con el último, con ese último tema, esa última cuestión que nos has traído para hoy. Creo que nos has traído, si no me equivoco, un juego.
Sí, todos los años, el día 31 de diciembre o el 1 de enero, depende de, un poquito de cómo nos pille el día de la semana, proponemos un juego para que la gente que se aburre de comer dulces en Navidades o tiene mucho azúcar y tiene que gastarlo, pues es un juego diferente cada año para que adivinen qué biografías de científicas se esconden detrás, ¿no? En realidad, el objetivo del juego es conocer a mujeres y tener nuevos referentes y leer sus historias, ¿no? Y este año lo que hemos propuesto son 15 citas de mujeres de ciencia, de muchas disciplinas, de orígenes muy diversos, de edades muy distintas también y de épocas diferentes. Y se trataba de, a través de esas 15 citas, de esas 15 científicas, intentar adivinar qué científica se escondría detrás con una pequeña ayudita. Además de las 15 citas, poníamos desordenadas, por supuesto, para ayudar, pero no tanto, las imágenes de esas 15 mujeres que podían igual ayudar a reconocer, bueno, a algunas de ellas y a lo mejor pues hacerles corresponder una de esas citas que estaban allí. Y si te parece, si no andamos muy mal de tiempo,
no, vale,
digo sí, sí. Una que yo creo que es muy conocida. A ver si, no te quiero poner en un aprieto, no, pero es una frase muy conocida de una científica muy relevante. Mira, es este: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar. Esta cita tan hermosa, que bueno, la utilizamos muy a menudo, si te suena, si te atreves a decir alguna científica.
No sabría decirlo.
No, quería ponerte.
No pasa nada.
A mí sí me no, pero además es difícil, ¿eh? Es Dipatia de Alejandría, de esta mujer que bueno, que ante todo quería que le dejaran estudiar, que le dejaran pensar, y también habla de este atreverse, ¿no? Atreverse a lanzar ideas y bueno, si te equivocas no pasa nada, porque seguro que esa mala idea pues te ayuda a aprender y avanzar, ¿no? Y si me permite, si queda un tiempito,
claro,
digo otra que está seguro que sabe casi todo el mundo de quién es. La ciencia es bella, y por esa belleza que debemos trabajar en ella, y quizás algún día, un descubrimiento científico como el radio puede ser un descubrimiento que beneficie a toda la humanidad. Bueno, esta cita es de la científicona, la científica a la que todo el mundo conoce, de Marie Curie, que fue la descubridora del radio. Y bueno, pues como veis son citas, bueno, que pueden, son inspiradoras, es un juego yo creo que ameno, que bueno, está colgado en Mujeres con Ciencia, están además las soluciones, pero antes de mirar las soluciones, pues yo creo que es un pequeño reto intentar averiguar quiénes de esas 15 mujeres pues han dicho esta frase tan hermosa.
Qué guay. Pues nos quedamos también con ese juego tan interesante, la verdad, como bien decías, para poder conocer muchas de esas científicas, igual no tan conocidas, y muchas que también lo son, ¿no? Y nada, pues nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído para hoy, Marta, y si te parece, terminamos, bueno, pues te dejo presentar la canción que nos propones para terminar.
Sí, bueno, es una cantante muy conocida, Marisa, es portuguesa y es cantante de fados. Y tiene, bueno, es hermosísimo todo lo que canta, además tiene una voz preciosa, pero he elegido esta Mae, que es madre en portugués, y bueno, me parece especialmente inspiradora y bueno, pues me parece una manera muy bonita de terminar.
Genial, pues terminamos con Mae de Marisa y bueno, pues millasker Marta una vez más por estar aquí hoy con nosotros y nos escuchamos pronto.
A vosotras siempre.
Agur.
Qué ricasco.
Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu onde tu estás estou eu. Mãe, contigo o tempo para, nosso amor é coisa rara e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade. Em cada já Radio.